Estamos con una invitada muy especial que, por supuesto, viene haciendo este trabajo que no es nada fácil, lo ha dicho, el tema de recorrer el país, de recorrer Bogotá, de recorrer localidades, de recorrer comunas, pues no es nada fácil. Doctora María del Rosario, yo quiero hacerle una pregunta. Dentro de los precandidatos que tenemos en este momento en el Centro Democrático, ¿vamos a tener el candidato único del Centro Democrático a la presidencia de Colombia? Porque es que yo los veo a ustedes muy conectados, muy llenos de alegría, de energía, de responder muchas inquietudes en el país. Pero lo vamos a tener.
Pero por supuesto, Juan Carlos y queridos oyentes de
la República. ¿No vendrá otro candidato que no haya estado con ustedes en ese recorrido?
La idea nuestra es tener un candidato único del Centro Democrático. Estamos hoy 5 precandidatos. Todavía tiene la posibilidad que el doctor Oscar Iván tome una decisión. Él por ahora la ha suspendido. O sea, entre nosotros debe estar el candidato del Centro Democrático. Escogido el candidato del Centro Democrático, lo que se ha hablado es que en el mes de marzo, con aquellos que apoyamos el no en el plebiscito, podamos tener un mecanismo o de interconsulta u otro mecanismo que se decida para ir unidos con la fórmula única a las presidencias. Nuestra meta es ganar, y ganar en primera vuelta en el 2018, porque ya nosotros tuvimos la experiencia que ganamos con Oscar Iván Zuluaga en primera vuelta y que nos robaron la segunda vuelta, literalmente. Uh-huh. Y cada día los hechos nos lo están demostrando con la entrada de ese dinero manchado de la corrupción de Odebrecht que llegó a la campaña de Santos. Porque si no, hoy tuviéramos a Oscar Iván Zuluaga de presidente y este país tuviera otro cantar, hubiera sido excepcional.
Vamos a esperar hasta marzo, no hay posibilidad de que
no,
ya
no, haya nosotros vamos a tener candidato pronto, a la vuelta de 2 meses ya hay candidato del Centro Democrático,
¿sí?
Claro.
¿Cómo va a ser esa elección?
Hasta marzo es el acuerdo con otros partidos de movimiento, sí, como Marta Lucía, el expresidente Pastrana, algunos grupos cristianos que apoyaron, sí, el no, algunos liberales que apoyaron, algunos católicos. La idea es ir unidos porque ya pudimos 6.500.000 colombianos votar en el plebiscito con el no. Son personas que le dijimos no a esta manera como firmó Santos el acuerdo con las FARC y esta entrega del país y de sus instituciones. Y esos son con los mismos que queremos llegar a la primera vuelta y ganar la presidencia.
Es decir, ¿cuándo tenemos candidato fijo?
Por tarde, el Centro Democrático el 19 de noviembre, por tarde.
Por tarde.
Puede ser antes.
El senador Álvaro Uribe Vélez se reunió con los empresarios y los empresarios le mencionaron, nosotros queremos saber mucho antes cuál va a ser el candidato del Centro Democrático. Entonces la decisión, al final, me imagino, la tomará el senador.
Ojalá. Yo lo que he propuesto, y en eso al final hubo consenso, que el presidente Uribe decida, sería lo ideal. Mire, el presidente Uribe conoce los retos del país y nos ha venido evaluando a cada uno de nosotros en los 15 foros por Colombia que hemos hecho y en las 3 maratones programáticas que hemos hecho. Él nos conoce, él sabe la fortaleza de cada uno. Lo ideal sería eso. Y ninguno tiene por qué sentirse bravo, porque la realidad de nuestro partido es que es un partido que tiene unos pilares firmes y tiene un gran líder. Y ese gran líder es el que tiene la fuerza política. Nosotros somos unos facilitadores, como uh-huh, llamo yo, unos jardineros para abonar y para recoger. Entonces, yo se lo dije al presidente, si usted coge a B o a C, yo apoyaré esa B o C que usted coja, pero yo lo que sí quisiera es que no hubiese división en el partido primero, y yo veo que cualquier otro mecanismo pudiera dividir, y segundo, lo que sí no quisiera es que fuese que alguno de nosotros no respetara y apoyara al resto, porque aquí la meta no es María Rosario Guerra, ni es alguno de los 5 precandidatos, la meta es ganar en primera vuelta con un candidato que enarbole nuestras tesis y que sea leal a las tesis y a lo que significa este proyecto.
Doctora Guerra, ¿y no se contempla una elección abierta?
¿Una consulta, por ejemplo?
¿Una consulta popular?
A mí no me gusta la consulta abierta, entre otras cosas, porque yo soy de las que creo que un partido serio debe ser su militancia la que escoja su candidato. ¿Y yo qué veo? Veo o una consulta cerrada entre militantes o una convención. Para mí serían los 2 escenarios mejores. La consulta abierta no me gusta porque permite que otros partidos o movimientos tomen partido por uno por otro, y eso no es sano. Ah, que los 5 somos buenos, sí, los 5 podemos ser buenos, pero no necesariamente los 5 puede ser el que la militancia quiera que sea el candidato o la candidata que asuma esa rienda. Yo por eso creo que una consulta entre militantes o una convención deberían ser las alternativas, pero primero que todo que decida el presidente Uribe. Yo al menos, el que escoja, o si me escoja a mí, gloria a Dios. Y si no me coja, que él sepa que apoyaré al que le coja. Pero lo importante es que tenemos que ganar. Aquí no hay vuelta de ojo.
Claro, eso ha sido claro para el presidente Uribe, que ellos tienen que ganar, el Centro Democrático tiene que hacerlo en las próximas elecciones. Yo le iba a preguntar algo y era, de todas maneras, de los 5 precandidatos y que se escoja uno, así venga la alianza de Marta Lucía, el tema de Andrés Pastrana, de otros partidos, ¿el presidente Uribe va a mantener uno de sus candidatos? ¿O sea, va a convencer al resto para que respalde a su candidato al Centro Democrático? ¿O podríamos estar viendo el respaldo después a otro candidato que no sea de alguno de los 5?
O sea, lo ideal para nosotros es que el candidato nuestro sea la cabeza, pero en un proceso de negociación con ellos hay que mirar el mecanismo. Hay que mirar el mecanismo, porque si queremos ir unido, tenemos que mirar cuál es ese mecanismo, si uno de nosotros va a la cabeza y uno de ellos la vicepresidencia o viceversa. Yo por ahora lo que digo es que tenemos que coger el nuestro y rodear el nuestro.
Bueno, hay varias propuestas, pero yo, como lo repetimos a nuestros oyentes, soy la doctora María del Rosario, va a estar con nosotros una horita, pero esta es la primera invitación, porque va a venir seguramente más invitaciones ya cuando veamos mejoría de su señor esposo y todo este trabajo político que está haciendo en el país. Una propuesta de 10, que hay varias, me han llamado la atención, todas son interesantes. Usted habla de recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones, habla de combatir la corrupción y obviamente promoveré no dar casa por cárcel ni reducción de pena a los corruptos. ¿Ese tema de la corrupción, cree usted, solamente fue de este gobierno o venía de tiempo atrás?
Primero déjeme decirle que yo he sido una abanderada de la lucha contra la corrupción desde hace muchos años, por allá desde el año 1995, vengo con el tema y vengo por mi región Caribe. Tristemente tengo que decirle, los mayores escándalos han pasado por el Caribe. Y eso me duele profundamente, porque yo no quisiera que ni la región Caribe, ni mi departamento, ni amigos, ni miembros de mi familia estuviesen señalados o por algún acto o hecho de una corrupción. Eso no es lo que uno quiere, pero tristemente las circunstancias han sido así. ¿Qué creo yo hoy fundamentalmente? Lo que creo es que los colombianos estamos hastiados de ver cómo se roban el erario público. Y estamos siempre con la ilusión, yo al menos siempre tengo la ilusión, que llegue gente joven y gente nueva para que cambie la cultura y las costumbres y terminan capturados. Entonces, el tema es un tema de personas, definitivamente. Y por eso lo que tenemos que trabajar es por buscar las personas idóneas, por su rectitud, por su firmeza y, por supuesto, porque estén dispuestas a sacrificar intereses personales por lograr intereses generales, porque si no, está esta sociedad muerta. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Es que lo he visto en la región Caribe. Capturan exalcaldes o exfuncionarios y los mandan a la casa. No, señor, el corrupto va para la cárcel. La corrupción es ser un crimen. El corrupto es un criminal. El que le roba la plata a la educación, a la salud, el que le roba la plata a las vías, entonces a la cárcel. Y segundo, no puede tener reducción de pena. Ah, que se portó bien, que estudió. No, señor. Le dieron 15 años. 15 años. Tercero, hay que quitarle toda la plata que se ha apropiado corrupción. Y estoy trabajando, además, ese ya es un proyecto que estoy trabajando en otro proyecto de ley. Yo creo, y estamos trabajando ahora con unos abogados para poderlo radicar, que sí, un corrupto le debemos quitar los aportes a pensión que hizo durante el tiempo en que se consideró estuvo ya esto de corrupción. Es que no puede ser que estos magistrados y estos altos funcionarios salgan a disfrutar pensiones entre 15 y 25 millones de pesos, y resulta que coincidieron con periodos en los cuales se hicieron la presunta corrupción. O sea, nosotros tenemos que cortarle cualquier fuente para que ellos tengan el tema. Y un tema que para mí es fundamental: sanción social. Mientras aquí los ciudadanos no hagamos sanción social, no funciona. ¿Y qué estoy proponiendo? El muro de la vergüenza, para que aparezcan ahí la foto de todos los que han sido condenados por corrupción. En Paraguay fueron mucho más allá, en los restaurantes, en los sitios públicos los chiflaban. Okay. Simplemente hoy o ayer vi que en Medellín a un candidato de firma comenzaron también a chiflarlo. O sea, uno tiene que tener la conciencia de que hoy la ciudadanía no tolera la corrupción. Y que si uno, y por eso yo quiero hablar en primera persona, tiene rabo de paja, no debería meterse a la política. Uno, cuando digo uno, es porque aquí la responsabilidad es individual y personal. Y los candidatos tenemos que ser personas que podamos hablar de los temas, porque somos personas que podemos mostrar la transparencia de nuestras acciones y decisiones y nuestras manos limpias.
Doctora María del Rosario, si usted llegara a ser la candidata del Centro Democrático a la presidencia de Colombia, me gustaría que usted le contara hoy al país cómo va a entrar usted cuando llegue a la presidencia a trabajar, porque yo le digo entre comillas trabajar, usted ya escucharé la respuesta, con este grupo de las FARC que prácticamente lo vamos a tener ahí seguramente en el Congreso de la República, elegido, sí o no, y en un medio inicio de un proceso de paz con el ELN que está abriendo posibilidades el actual gobierno desde el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué decisiones usted podría tomar? ¿Qué pasa ahí? Porque la gente se angustia y dice, bueno, si esto vuelve a manos del Centro Democrático, ¿qué va a pasar con el tema? ¿Cuál es la función real? ¿Cuál es el pensamiento personal de la doctora María del Rosario?
Mire, yo tengo que decirle a los que nos siguen con el mundo, tanto por la página como por la radio, que yo tuve la oportunidad de trabajar en el proceso de entrega de armas y reincorporación a la vida civil del EPL. Uh-huh. Estaba Chucho Bejarano, que en paz descanse, era el consejero de paz, y yo era subdirectora del Plan Nacional de Rehabilitación. Entonces viví de cerca y participé en el proceso del EPL, del Quintín Lame, del PRT, y luego estuve como haciendo ese seguimiento. Yo creo y respetaré como presidente de Colombia el proceso de entrega de armas de las FARC, pero eso sí, con verificación. Esto es todas las armas. Es que aquí nos habló primero Santos de 14.000 armas, luego terminaron 8.100 armas. ¿Qué pasó con el resto? Nos hablaron el mismo Timochenko de 947 caletas. Las Naciones Unidas dice que solo se han identificado 600. ¿Dónde están las otras? Entonces lo que no puede ser es que aquí haya un proceso de entrega de armas, pero no entreguen todas las armas y cada día encontramos que se están aumentando la disidencia de la FARC. Entonces yo respetaré la reincorporación a la vida civil siempre y cuando lo siguiente, corten el cordón umbilical que hay entre las FARC haciendo política y la FARC disidencia armada. Aquí ya hubo la experiencia de la UP haciendo política y la FARC lo soportaba armado. Eso es inaceptable porque eso es burlar al pueblo. O sea, bienvenido, entrega de armas con verificación. Si se encuentra alguno de ellos con armas adicionales, que pierdan todos los beneficios y se vayan para la cárcel. Bienvenida a la reincorporación a la vida civil. Eso sí, que hayan cortado toda relación con la disidencia de la FARC. Cada día aumenta la disidencia de la FARC. O sea, miren esa burla. Entonces, están vendiendo entrada, pero a criminales, narcotraficantes y a otros, porque la disidencia está aumentando. Y tercer tema, que me parece fundamental. Yo, las zonas veredales transitorias, como su nombre lo indica, eran transitorias. No puede ser que ahora vayan a quedarse ahí, montar su propio gobierno, montar sus pueblos. No, mi propuesta es que yo de presidente de esas zonas las entrego a las víctimas que no tienen vivienda, a las víctimas de la FARC que están desplazadas y que tienen que reubicarse. Pero sí haría modificaciones importantes. ¿Cuáles modificaciones haría? La primera, yo sí tramitaría un acto legislativo, porque fue aprobado por acto legislativo, para sacar de la Constitución colombiana el acuerdo. Es que es inaceptable que hubieran metido un acuerdo con un grupo guerrillero a la Constitución y ese sea el marco de interpretación. Los colombianos tienen que entender que cualquier decisión de un alcalde, de un gobernador, de un presidente de la República, del cualquier órgano legislativo o de la justicia, se tiene que referir al estar en la Constitución a lo que dice el acuerdo. Inaceptable, porque es que, escúcheme, el pueblo colombiano no escogió la FARC ni aprobó ese acuerdo. El no fue precisamente para decir que eso no se apoyara. Segundo tema que yo sacaría el tema de la justicia especial. Ese tema de la justicia especial es del mayor peligro. Primero, ahí escogieron a 6 personas internacionales, todas de izquierda, todas afectas a la FARC, para que ellas escojan a los jueces y magistrados que van a estar en esta justicia especial. ¿Y a quién va a juzgar esta justicia especial? ¿A los militares y a los civiles? Entonces, si nosotros tenemos una corte, sí, hoy juzgadas por corrupción, cuestionadas por corrupción, pero si las depuramos, si nosotros creamos unas salas especiales dentro de la corte, ¿qué necesidad teníamos de esta nueva justicia? Segundo, yo no les voy a entregar una sola de las 20 emisoras. queridos oyentes y ustedes que están en medio, ustedes saben lo difícil que es adquirir una emisora. Las últimas emisoras las adjudiqué yo como ministra, las últimas comerciales y comunitarias en una licitación pública totalmente transparente. Ningún partido político en Colombia hoy puede tener emisora porque no está permitido. Y resulta que las FARC y el partido de la FARC van a tener 20 emisoras, cada uno de 4 kilovatios, que alcanza cada una cobertura de ciudades de 80.000 habitantes, que es una ciudad gigantesca. Claro. Y fuera de eso, pónganse ustedes a ver, van a estar 24 horas al día, hasta por primero 2 años, prorrogable hasta por 10 años, adoctrinando al pueblo colombiano. Inaceptable.
Lo mismo un poco con el tema de Venezuela, que con el tema de las comunicaciones, que el gobierno tiende asfixiar a los canales y a las emisoras privadas, o si no, las estatiza. Ahora mi pregunta con el tema de Venezuela, Juan Carlos, y ya
usted quiere pasarse a Venezuela.
Sí, espere, bueno, no me cambie todavía. Yo tengo una pregunta antes, sí, y es, ¿qué pasa con los crímenes hechos por los militares? Ellos, ¿cómo responden?
Mi propuesta es, que es la propuesta de nuestro partido, Sebastián, es que aquellos militares que hubiesen durante el servicio haber tenido actos que ameritan ser sancionados e investigados, vayan a la justicia penal militar, porque el resto de actos tienen que ir a la justicia ordinaria. Por ejemplo, los falsos positivos van a la justicia ordinaria, pero si son actos del servicio tienen que ir a la justicia penal militar. Esa es la propuesta nuestra. O sea, nadie va a quedar sin que se le investigue, y si son responsables, sin que se le sancione. Pero hoy lo triste es que esa justicia especial le da impunidad a la FARC, porque no van a ir un solo día a la cárcel. Los manda al Congreso, 5 al Senado, 5 a la Cámara, y mientras tanto nuestros militares juzgados como si fueran unos criminales, como guerrilleros o como cualquier paramilitar. No, ellos deben tener su justicia especial.
Ahora sí, pasemos al tema de Venezuela.
Ahora sí, doctora Guerra, ya usted tuvo la oportunidad de responderme, pero para nuestros oyentes, ¿cómo va a ser el tema de la inmigración de venezolanos? ¿Lo vamos a regular, no lo vamos a regular, les vamos a brindar apoyo? ¿Y cuál va a ser la posición de usted, en ese caso, si llega a ser elegida presidenta de Colombia, con relación al régimen de Nicolás Maduro?
Primero déjeme decirle que tal vez he sido la senadora que más debate hecho y control político sobre la situación desde hace 2 años, desde que se cerró la frontera el 21 de agosto del año 2015. Es bueno que los oyentes sepan que nosotros compartimos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, que hay 40 municipios colombianos en la frontera con Venezuela y que viven en esa zona 1.200.000 colombianos. O sea que no estamos hablando de cualquier cifra, sino una cifra importante. Dicho esto, tengo que decirle que cuando se cerró la frontera, en ese momento pasaron 24.900 personas. La gran mayoría se fue para Norte de Santander, para Cúcuta. Pero a hoy, según cifras de estudiosos del tema, entre otras cosas, de Migración Colombia, pueden haber llegado cerca de 1.500.000 personas entre venezolanos y colombianos que regresaron. Una cifra muy superior a lo que Alemania solo ha recibido en estos años de Siria, de Irak, de Libia y de otros países a raíz de la inmigración que ellos han tenido. Yo he tenido la posibilidad de ir varias veces a Cúcuta a ver el tema. ¿Cuál es mi propuesta concreta? Lo primero, formalizar la visa humanitaria. Esto es que aquellas personas que no tengan cuestionamiento en Venezuela o en Colombia con la justicia, que quieran por esta circunstancia estar aquí, puedan tener acceso a la visa humanitaria. Segundo, asegurarles a la familia el acceso a la salud y que el gobierno colombiano pueda financiar a través del SISBEN el acceso a la salud. Tercero, yo invocaría a la comunidad internacional para que ayude por carácter humanitario. Esto ya se volvió un tema humanitario internacional. Yo invocaría a la comunidad internacional para apoyar unos programas de ayuda a los venezolanos que han regresado a Colombia, entre otras cosas, porque el tema más crítico hoy es el tema del desempleo. Entonces tenemos que financiar proyectos productivos para que las personas puedan vivir dignamente. Y quinto, yo sí destinaría unos recursos por un periodo de tiempo para que puedan efectivamente llevarse a cabo muchas de estas acciones. ¿Qué me preocupa? Por ejemplo, en salud. el gobierno colombiano no hizo el control respectivo y nosotros volvimos a tener malaria, tuberculosis en la zona de frontera. Resulta que el gobierno de Maduro, como es un gobierno corrupto, narcoterrorista, también porque lo son, pero es un gobierno que tapa todo, resulta que allá no tapan que hay malaria, tapan que hay tuberculosis, tapan que hay enfermedades que ya habían desaparecido. Y al entrar a Colombia comenzamos a ver en la zona de frontera algunas de estas enfermedades. Entonces también tenemos que tener una estrategia clara de salud pública para controlar y ayudar que sobre nuestro país no se propaguen este tipo de enfermedades. Y finalmente hay un tema que es el tema de seguridad. Es el tema de seguridad que se ha disparado en algunas zonas. Hay bandas, tristemente, que se han conformado y que están haciendo su fechoría, y eso hay que combatirlo. Y venezolano que se encuentra así, tiene que ser venezolano que tiene que regresarse, porque eso sí no podemos aquí permitir. Aquí bienvenidos todos los que, como tú, quieran trabajar, quieran estudiar, quieran buscar oportunidades, porque hay que tenderles la mano. Yo vengo de una región donde en los años 70 y 80 la situación los llevó a irse a Venezuela y allá fueron solidarios. Aquí vamos a ser también solidarios, pero hay una realidad. Yo digo, ustedes quieren saber qué es el socialismo del siglo XXI, ustedes quieren saber qué es un gobierno de las FARC o un gobierno de la izquierda, miren a Venezuela, hambre, pobreza, y arrasan con la iniciativa privada y arrasan con la libre empresa. Eso no es lo que yo quiero para Colombia.
Si tuviera hoy que destacarle algo al gobierno del presidente Santos, ¿tiene algo para destacarle, doctora María Rosario?
Por supuesto, por supuesto, y de hecho nosotros hemos apoyado temas que consideramos importantes. No son muchos, pero hay que destacarlo. El programa de los menores de 7 años, de cero a siempre, uh-huh, es un programa que hay que continuarlo, hay que fortalecerlo, hay que continuarlo. El programa de seguir haciendo viable las vías de cuarta generación, que solamente van hoy con cierre financiero 8, cuando el número era muy superior, pero a eso hay que continuarlo, porque son vías que le van a permitir al país competitividad. Ese es un proyecto que hay que continuar también. Entonces, ahí hay dos temas que yo veo claramente que se pueden continuar, y hay otros que uno puede seguir trabajando. Por ejemplo, el programa de transformación productiva, un problema serio que tenemos en el país, un problema de falta de productividad. Tenemos que lograr ser más productivos para que la industria y la agricultura sean competitivas y sean rentables. O sea, hay temas que vamos a seguir, que vamos a fortalecer, pero muchos definitivamente hay que revisar.
Claro. ¿Cuál sería su fórmula vicepresidencial? ¿Ha pensado? ¿Ya ha tenido tiempo de echarle cabeza o no?
Sí, claro. Yo lo propuse ya hace un mes largo. Sí.
¿Quién es, doctora?
Si Dios quiere y soy la candidata de mi partido, le haré la oferta formal al presidente Álvaro Uribe para que sea mi fórmula la vicepresidencia. ¿Por qué? Es que ya van a ser presidencias de 4 años. Los retos económicos, políticos, sociales de Colombia son muy grandes. El presidente Uribe tiene la experiencia, el reconocimiento. Y yo he trabajado con él desde hace muchísimos años, entonces podemos hacer una dupla maravillosa para poder, yo en la presidencia, él en la vicepresidencia, poder ayudar en estos 4 años a retomar el rumbo de la patria con mano firme otra vez, y por eso se lo he propuesto. Ya, en su momento, él lo tendrá que pensar y ya tomar su mejor decisión, pero yo, a todas luces, y lo he dicho en todos lados, creo que la mejor fórmula vicepresidencial nuestro es Álvaro Uribe.
Yo le quiero dar unos nombres y quiero que usted me los defina así, en una frase, en una palabra.
Solamente.
Sí. Voy a empezar por él, Álvaro Uribe.
Mi mentor, amor a la patria brillante.
Gustavo Petro.
Parece nefasto y desastre para Bogotá.
Claudia López.
Además de gritona, no le veo cuáles son sus capacidades ejecutivas.
Iván Duque.
Inteligente.
Exprocurador Alejandro Ordóñez.
Defensor de sus principios.
Sergio Fajardo.
Ni chicha ni limoná.
Vargas Lleras.
Coscorrón.
Oscar Iván Zuluaga.
Brillante, comprometido, gran ejecutor, hubiera sido un excelente presidente de la República.
Carlos Holmes Trujillo.
Experiencia, un hombre valioso.
Juan Carlos Pinzón.
En el lugar equivocado y tarde se dio cuenta.
Marta Lucía.
Valiosa, valiosa luchadora.
Y para finalizar, Clara López.
¿Y te Clara qué puedo decir? Pues una mujer de izquierda defiende sus principios.
En un minuto, doctora María del Rosario, ustedes han defendido un tema y es que Colombia podría repetir la historia de Venezuela. ¿Cómo la podría repetir? ¿Con un gobierno de izquierda que llegara a ganar en este momento la presidencia de Colombia?
Claramente con un gobierno del corte del socialismo del siglo XXI, que es el corte de los Castro, el corte que fue Chávez y ahora Maduro. Y de hecho la FARC lo han dicho, que ellos quieren, si llegan, donde lleguen, porque ya están hablando de alcaldías, de gobernaciones, de presidencia, el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es el socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI lo que busca es que el Estado sea el que produzca, el que distribuya, el que comercialice, el que dé la salud y la educación, todo. ¿Y de dónde van a sacar la plata? Si es que los únicos que generan riqueza y trabajo digno es la iniciativa privada, es la libre empresa, son los empresarios. Venezuela acabó la clase empresarial, Venezuela acabó el campo. Olvídense aquí lo que quieren repartir en la pobreza, porque los de izquierda, los socialistas, les interesa es mantener pobres, mantener con la moral baja a la población. ¿Para qué? Para ellos seguir reinando. Ya conocimos el modelo de tantos otros como ellos, que no han sido sino de pobreza, de miseria y de acabar la iniciativa privada.
Hablando de los empresarios, precisamente, yo quería hacer una pregunta que se me pasó a hacérsela a la candidata Claudia López, pero ahora voy a formulársela. Y es el tema muy importante para los ciudadanos y para todos los colombianos del salario mínimo. ¿Cómo se puede ser abogado del diablo de defender a la población colombiana que sin duda tiene un salario mínimo muy paupérrimo y también a la misma vez defender a los empresarios colombianos que no quieren aumentar el salario? ¿Cómo se puede jugar o cuál sería la fórmula, si defender a los empresarios o defender al colombiano?
¿Qué estamos proponiendo nosotros en el Centro Democrático? Nosotros queremos primero asegurarle a los empresarios colombianos el respeto a la iniciativa privada y a la libre empresa con responsabilidad social, para lo cual, como nos interesa que se genere empleo, nos interesa que produzca más, estamos proponiendo reducción de la carga tributaria que hoy los asfixia. Esa reducción de la carga tributaria debe verse reflejada en un aumento de salario para los trabajadores. Entonces, señores empresarios, el Estado hace un sacrificio y reduce los impuestos, pero queremos aumentar el salario de los trabajadores, porque necesitamos no solo que los trabajadores tengan mayor capacidad de ingreso y tengan mejor bienestar, sino que gasten más. Y eso es, al gastar más también dinamiza la economía, dinamiza el consumo. Pero eso no es suficiente. En paralelo debe haber un Estado que sea austero, que no derroche como lo vimos aquí. Es que, queridos amigos, nosotros tenemos que primero focalizar nuestra inversión pública, darle la prioridad a la inversión pública en los sectores que consideremos estratégicos. Segundo, no más derroche en viajes, en publicidad, en comprar medios de comunicación para silenciar lo que estén afectos al gobierno. Tercero, este gobierno de Santos pasó la nómina de 2.4 billones de pesos en el año 2010 a 5.3 billones de pesos en el año 2017. Aumentó el 107% el valor de la nómina, cuando en ese mismo periodo el aumento del salario mínimo acumulado fue del 43%. Entonces, excúseme, este es un gobierno derrochón, 19.600 nuevos cargos públicos. O sea, lo que vimos aquí claramente fue un gobierno de derroche, no un gobierno.
Veíamos al presidente Donald Trump notificando al gobierno colombiano su falta de esfuerzo en combatir el narcotráfico. Si María del Rosario Guerra llega mañana a la presidencia, ¿qué va a hacer para combatir el narcotráfico y el microtráfico?
Déjeme darle mi respuesta en tres temas. El primero, voy a hacer una erradicación manual obligatorio, no como lo acordó Santos con la FARC, que fue erradicación manual voluntaria, no, obligatorio, porque el problema del narcotráfico es un problema serio. No son las 188 mil hectáreas de coca, son las 790 toneladas de cocaína que salen de ahí, que van al mercado y que es la fuente del dinero manchado de la sangre que le sirve a la FARC, le sirve a los narcotraficantes para sus negocios, que que afecta a la economía, que se vuelve corrupción. Segundo, aspersión aérea. Hoy hay drones que pueden focalizar a 80 centímetros del cultivo para hacer erradicación aérea. Y no solo está el glifosato, hay otras sustancias tan efectivas y con menos impacto que pueden ser utilizadas. Tercero, que me parece fundamental, un programa de sustitución de cultivos que logre sostener al pequeño campesino, me explico, al menos hasta que el proyecto productivo esté generando ingresos, el gobierno lo apoye en palma africana, en cacao, en cultivos que le puedan ser rentables.
Bueno, quiero hacerle esta pregunta, doctora María del Rosario. Usted ha tocado varios frentes que han afectado este gobierno. Uno de ellos, el sector empresarial, el sector de la industria nacional. Y tengo una pregunta que me hace precisamente don Jansen Armando Estupiñán a esta hora a través de nuestro fanpage. Y él nos pregunta, ¿por qué no le preguntan a la doctora María del Rosario qué concepto tiene con respecto a la situación que han vivido la industria nacional de la moda, por ejemplo, los textileros? Les han dado el cambio de ministro que ha estado ahí, les ha dado la espalda. Se han dado a la pelea. El tema del comercio chino que invade el país, doctora María del Rosario, los está dejando en la quiebra. Están llegando ilegalidad, centenares de camiones, no están pagando impuestos. Los nacionales sí están cumpliendo con sus deberes, le generan al país un gran ingreso. ¿Cuál cree usted que podría ser la salida que hoy nos están escuchando a esta hora varios empresarios de la industria nacional de la moda, que usted podría proponer para que esto se acabe? Porque el tema chino tiene invadido el país.
De hecho, toqué el tema en la plenaria del Senado, porque he tenido la posibilidad de reunirme con varios industriales de la confección, pequeños, de Dos Quebradas, en Risaralda y de otro municipio. ¿Qué estoy proponiendo yo? Lo primero, hoy el contrabando no se está controlando. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque hasta a través de ahí se está lavando la plata del narcotráfico, de FARC y de todos esos narcotraficantes. Por eso hay que combatir el tema de la droga a fondo, porque esa plata está yéndose para contrabando, y ese contrabando es el que está hoy arruinando a mucha industria, entre otras cosas, la de confección. Entonces, señores de la DIAN, a ustedes les aumentaron en 1.200 cargos la reforma tributaria del año pasado. ¿Dónde está la lucha contra el contrabando? Eso es lo primero. Segundo, yo sí creo que hay que revisar el tema arancelario, porque hoy nosotros no podemos permitir que aquí nos entren mercancías no de a unos precios irrisorios que vayan a acabar con la industria nacional. Hay que revisar el tema arancelario y hay que invocar, si hay necesidad, de acuerdo de donde vengan, si hay que invocar salvaguardias, si hay que invocar dumping. Hay que mirar seriamente el tema, porque no podemos ver que la industria nacional se acabe. Ya se acabó con la industria productora, la textil, uh-huh, pero ahora la de confecciones y la de la moda. Y Colombia, uno de sus sectores de talla mundial era el sector de la moda. Entonces lo estamos viendo afectado. Ese es un segundo tema. Entonces, primer tema, lucha contra el contrabando. Segundo tema, revisión de los aranceles. Tercer tema que me parece fundamental, trabajar la cadena productiva. Esto es, nosotros necesitamos verlo desde el algodón y los materiales hasta que tenga la prenda el consumidor final. Fortalecer esa cadena productiva, que es una cadena fundamental para nosotros. Y nosotros tenemos que abrirnos a otros países en materia de exportación. Pero bienes públicos es lo que yo creo que hay que ofrecer en este sentido, y el principal bien público es combatir el contrabando y combatir la plata del lavado de dinero que se está haciendo por el narcotráfico, y escuchar a los ciudadanos. Aquí hay mucha medida que no se puede esperar, que se puede ir tomando. Yo no sé el gobierno por qué no escucha a los ciudadanos que se vienen angustiosamente en la industria textil y que se están perdiendo empleo. O sea que ahí creo que podemos tener unas tareas por hacer importantes.
Bueno, pues ahí está la respuesta para la gente del Gran San, que estaban muy atentos y escuchando a través de nuestro fanpage esa respuesta. Bueno, como se nos está acabando.
Yo estuve visitando lo de los andresitos también. Ajá. Yo les quiero decir, ellos se han organizado, ellos se han formalizado. Yo creo que el país tiene que comenzar también a valorar ese esfuerzo, y ellos mismos están autorregulándose para evitar el contrabando. Pero nosotros no podemos seguir pensando que con estas importaciones a esos precios tan irrisorios de China, nuestra industria va a sobrevivir. Yo no lo veo fácil. Yo sí creo que cuando los precios son tan bajos que se vuelven depredadores, el Estado tiene que actuar. Y el problema no son el libre comercio. ¿Por qué no dice el libre comercio? Aquí no lo, este no es el caso. Aquí el caso es lo que estoy, lo que yo les estaba diciendo. Por eso hay que revisar seriamente lo que está viniendo en ese sentido.
Bueno, doctora María del Rosario, ya para finalizar y agradeciéndole este tiempo gentil con los oyentes en el país, ¿si hay tiempito a veces para meterle la mano a consentir al esposo en la cocina o no?
Claro, claro, él, sí. Él, afortuna, él no es muy, muy gastronómico.
Claro que habla
no
con esa dieta que le van a poner.
Él no es muy gastronómico, pero mire, yo sí les digo, queridos oyentes y los que nos siguen, para mí el tema de la familia es fundamental. Yo puedo estar lejos, pero yo siempre, es que la nueva tecnología ayuda a mí, el teléfono para ver cómo están. Estoy muy atenta también en las labores de mi casa. Yo hago mercado, yo, toda la semana. No importa que sea las 10 de la noche, pero yo hago el mercado de mi casa.
Y un plato de cocina que sus hijas y su esposo lo esperen y dicen, uy, claro. Lo está preparando María del Rosario, esto es una delicia.
Cuando tengo tiempo, me encanta, por ejemplo, el arroz con coco y pasa, el mote de queso, que son típicos nuestros, la gallina guisada con coco. Yo hacía un esponjado de maracuyá delicioso, yo hacía un ponqué de vetas de chocolate que llamamos en la Costa Rica, pero todo eso tristemente me ha tocado dejarlo. Me ha tocado dejarlo porque no me queda tiempo, el poquito tiempo me queda para atender las labores de la casa y para atender pues la familia. Pero yo, por ejemplo, algo que sí no sacrifico, el mercado, yo disfruto, porque además es la manera de saber cómo están los precios y no siempre lo hago en el mismo sitio. Ajá. Yo me roto en las plazas de mercado, en los supermercados, porque es la manera de estar en, alguien me decía, pero usted cómo se sabe los precios, porque hago mercado y sé dónde es más barato, más caro, y sé qué es lo que está pasando, y sé si se importa o no se importa, porque si yo quiero gobernar este país, yo tengo que sensibilizarme con lo que está pasando. ¿Y a quién nos duele el bolsillo? A los que hacemos mercado cada día, yo sé si se sube o no se sube. Por eso yo sufro con los colombianos, porque un colombiano que gana un salario mínimo, que son 5 personas, yo sufro cuando suben los precios, porque no es sino afectarle en su bolsillo. Por eso la reforma tributaria, que el Centro Democrático la votó negativa, de aumentar el IVA del 16 al 19% fue nefasta. Los estudios que demuestran que mientras a los de más altos ingresos solo les afectó en el 0.4%, a los más pobres les afectó en el 2.1%. Entonces, yo tengo que defender el bolsillo de los más pobres.
Claro. Doctora María del Rosario, pues de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es una primera parte. Hay muchos temas por tocar.
Pendiente.
Sí, sí, yo la tenía para 2 horas, pero usted está hoy excusada, tranquila.
Y
le agradezco.
Eso me da la excusa para volver aquí a este programa que me parece maravilloso, y su mensaje me parece fundamental, porque ese mensaje de que hay que estar en la calle para estar sintonizado con la ciudadanía es el mejor.
Claro que sí. Pues doctora María del Rosario, un placer. Por favor, salúdenos a su señor esposo, deseamos una pronta recuperación y esperamos coordinar agenda nuevamente para que nos acompañe aquí en cabina.
Juan Carlos, mil gracias a ti, a tus compañeros y a todos los oyentes. Vamos a retomar el rumbo de Colombia con mano firme otra vez.
Muy bien, la doctora María del Rosario Guerra, invitada a esta hora aquí en Vía Pública.